recreo. Seguimos en primer grado.
Sí, vení, 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 no, ya no hay tiempo para ir al baño, no, porque arranca el segundo bloque de esta radio escuela para primer grado, para los chicos y las chicas que andan por ahí, y este es el momento en que te cuento que cuando termina el segundo bloque, que todavía falta un requete rato, porque acaba de empezar, tenés un juego para no extrañarnos tanto. El juego es el chatbot. Te espera al final de la jornada radial para que refresques lo que estuvimos viendo en el programa. Yo te voy a dar un número de WhatsApp y vos ahí vas a jugar con el chatbot una partida de preguntas y respuestas. Así no te olvidas de nada de lo que aprendiste. Y es así. Ida, vuelta, pista que va, pista que viene. Ah, sí, me parece que... ¡Ay, ya lo sé! ¡Ah, buenísimo! ¿Y te parece que lo sabías y al final no? No pasa nada porque el chatbot te ayuda a que llegues a la respuesta correcta. Si no la sabes, te la dice y te ayuda a que tengas más información. Y si sí la sabes, te da todavía más información. Así que todo requete buenísimo. Todos los días 10 preguntas sobre los temas que has visto en el programa y que te enseñó la profe Martí Lazo de la Vega. ¿Quieres saber el número de WhatsApp? Te lo digo ya mismo, no es el que te di antes, es uno nuevo. 11-3275-2139. 11-3275-2139.
Pero qué buena onda. Qué buena onda ese robot periodista que sigue primer grado después que nos vamos nosotras.
Requete buenísimo, gracias.
Menos mal, gracias chatbot.
Re buenísimo.
Muy bien. Bueno, ¿sabes qué me quedé pensando? Acá, con mi alma pensando de maestra obsesiva, porque a veces me agarra, ¿vio?
A ver.
Que no sé si cumplimos la consigna.
¿La consigna?
Porque antes habíamos dicho que teníamos que inventar dos personajes.
Y le invitamos a Flautina.
Con toda la onda del mundo mundial, es el mejor personaje.
El mejor.
Pero nos falta uno, che. ¿Qué hacemos?
Claro, porque teníamos Flautito otro... y Jorgelina.
Claro.
Inventamos Flautina y entonces nos falta otro.
Yo diría que aunque sea inventemos el nombre, no importa, después no hacemos todas las características, pero otra vez lo del nombre, ¿qué te parece?
Perfecto.
Así mi alma de maestra obsesiva se queda
perfecto,
un poco más tranquila.
Perfecto, perfecto. Entonces...
Bien, ¿voy a pensar otro nombre?
Sí.
Listo, dale. Uy, qué difícil. Yo creo, sí, ya pensé uno.
Bueno, dale.
A ver, a la una, a las dos y a las tres.
Florencio.
¿Qué?
Uy, porque es como no Chipá, pero Pachi.
Pachi y Florencio.
Sí, como Pachi y Pachi.
Bien. ¿Para qué? Necesito anotarlos.
Florencio y Pachi.
Florencio, Pachi.
Puede ser Parencio.
Parencio o Flochi.
Flochi.
No. Parencio. El otro.
O puede ser Parenchi.
¿Parenchi? ¿Con una R en el medio? No.
Parenchi. ¿No? Parenchi, ¿no?
O, bueno, queda pendiente. Queda de tarea para el hogar.
O Pachencio.
Pachencio me gusta, Pachencio. Tiene onda. Bueno, Pachencio.
Entonces, nuestros dos personajes que son Pachencio y Flautina.
Y Flautina,
sí.
Excelente.
Pachencio para mí tiene que hablar
así, hablar
recontra. Sí, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
A Flautina.
Sí, pero son amigos.
Muy bien. Y ahora que sabemos que es un guión.
Sí.
¿Da para escribir un guión o no? No sé, ¿nos alcanza el tiempo?
No tenemos mucho tiempo. Yo pienso que vamos a tener que ir haciendo improvisación.
Ah, bueno. ¿Sabés que muchos actores y actrices improvisan?
Ah.
Hay hasta obras que son juegos de improvisación entre ellos y ellas.
Qué divertido, que es como que van haciendo una obra y no hay guión.
Claro, no hay un guión escrito. Van pensando en el momento eso que van diciendo.
Qué divertido puede ser. Escuchemos qué decían de la improvisación en el programa En el Medio del Arte, de Canal Encuentro.
¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de improvisación? De la familia de la palabra ver, que se toma del latín videre. Etimológicamente llegamos a improviso, que refiere a aquello que no se prevé. Hoy, la Real Academia Española tiene varias definiciones sobre la palabra improvisación. La acción y el efecto de improvisar, obra o composición improvisada. Medra rápida, por lo común inmerecida, en la carrera o fortuna de alguien. Y si buscamos improvisar, hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Así, lo que en un principio fue utilizado para describir una falencia, la incapacidad de prever, hoy es un valor para seguir. Hay en esto mucho de mito y otro tanto de desconocimiento. La improvisación es hoy una técnica creativa de aproximación a nuevos sentidos. Quienes la practican, sin embargo, subrayan la necesidad de un conocimiento previo de la disciplina y del manejo de ciertas herramientas. Como todo juego, tiene su forma y su estructura. Entonces, la improvisación no se logra sin estudio ni preparación, tal como nos dice el diccionario. En las artes, la dedicación y el esfuerzo son herramientas indispensables.
Me gusta esa idea de improvisación.
Bueno, de hecho, la improvisación tiene reglas.
Ah, no, no es
hacer cualquier cosa.
Ah, ¿no?
No, tiene reglas. Por ejemplo, se ponen de acuerdo los personajes. Y una vez que esos personajes están actuando, no pueden decirle que no al otro o a la otra. A lo que la otra o, o el otro propone.
Te voy a decir algo. Yo vez en una clase de teatro me pasó algo así que me explicaron. Dos cosas muy importantes para las actuaciones.
Bien.
Una, que vos tenés que confiar tanto en tu compañero o compañera que estás como un rato largo practicando lo siguiente. A ver, vos decís, le decís a tu compañero, cierra los ojos, date vuelta.
Cierra los ojos.
Sí.
¡Ay, qué miedo, ay, qué miedo!
Date vuelta.
Me tengo que dar vuelta.
Y tenés que caerte para atrás y tener la tranquilidad de que yo te voy a agarrar.
La confianza que la otra persona te... Ay, sí,
confianza
yo he hecho
ciega.
Eso. Me cuesta un montón.
Re difícil.
Es re difícil.
Re difícil a ver si confías en tu compañero y te podés soltar y relajarte en él. Porque, y tu compañero te tiene que asegurar que...
Porque además yo te puedo decir, sí, yo confío en vos y puedo sentir que confío en vos, pero con los ojos cerrados y tirándome ahí para atrás.
Eso es confiar de verdad.
Me da como miedo.
Y la segunda es exactamente esto que vos decías, que es que, por ejemplo, estamos en una improvisación y yo te digo, llamó mamá y dice que va a venir con las cosas. Y no
yo
es
no
que...
Yo no puedo decirte qué, no qué, dónde. No, no, es aburrido.
Y
eso.
Me cambias de tema. No,
diría,
se puede.
Uy, no, ¿y qué hacemos entonces?
Claro.
A ver, pensemos.
Como, el que propone...
Te sigo.
Hay que seguirlo.
Exactamente.
Eso.
Me gusta.
Es lindo.
Está bueno.
Es linda tarea porque es todo de compañerismo.
Mucha imaginación hay que tener y mucha creatividad.
Mucha
¿no?
imaginación, mucha creatividad, mucha confianza y te diría como que todo el tiempo es abrazo constante.
Me gusta. Está bueno.
De una forma de decir, es una
obvio,
metáfora.
Sí, pero sí. Está bueno, me gusta, ¿eh?
Me gusta la idea de la actuación, prestar atención mucho a lo que le pasa al compañero y estar...
Y lo que te propone.
Y lo que te propone.
Muy bien.
Viste que, por ejemplo, nosotras hacemos eso, escuchamos... los dos nombres. Y con los dos nombres hacemos algo. No es que, no, pero tu
no
nombre
gusta,
no le pongamos.
No me gusta, no suena bien.
Claro,
no. Le damos para adelante.
Le damos para adelante, eso está muy bien. Estuvo mucho teatro realmente. O mucha buena onda.
También.
Sí,
mucho
también,
de todo.
¿Por qué no? Profe.
Dime.
Tengo una invitación.
Ay, me gusta que viene con canto y con baile. Aunque los chicos y las chicas no lo vean, viene con baile esta invitación.
Tengo una invitación.
¿A dónde me vas a invitar?
Tengo una invitación. Ah, re que estaba
no
todo
me dice,
el día
no
así.
Me dice.
No paraba.
Intriga. ¿Y yo qué hago acá?
Escúchame, si yo te digo el alumno nuevo de Pablo de Santis.
Ya sé.
Si te digo que lo lee Ana Padovani. Ay, ¿a dónde vamos?
¿A la biblioteca?
Sí,
vamos.
A la biblioteca.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El alumno nuevo de Pablo de Santis. Hacía un mes que habíamos empezado sexto grado cuando la maestra hizo pasar al alumno nuevo. Todo en él era perfecto. El guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules hechos para el asombro. La maestra lo sentó junto a la ventana que daba al patio, al lado mío. Apenas se sentó el alumno nuevo, dio una mirada por encima del hombro, como si le interesara ver lo que yo había escrito en mi cuaderno. No me gustaban los curiosos, menos los copiones, y los cerré. En los días siguientes, el alumno nuevo sufrió algunos ataques de los varones, que lo encontraban demasiado pulcro, demasiado silencioso, demasiado rubio. Como los miraba impávido, se aburrieron de atacarlo y lo dejaron en paz. Cuando me acercaba a él, me parecía oír un tic-tac, e imaginaba que tenía escondido un reloj que lo ayudaba con la puntualidad, ya que nunca lo vi entrar a la escuela ni un minuto antes ni un minuto después. Las chicas estábamos encandiladas por sus ojos azules. Una por una fuimos acercándonos y una por una nos fuimos alejando. Era tímido y casi no miraba a la cara, solo los cuadernos abiertos, y cuando miraba a la cara con sus ojos enormes, una tenía que desviar la vista. Nos asustaba un poco su mirada, como si viera todas las cosas desde lejos, como si fuera un príncipe que hubiera decidido salir del palacio por unos días para llevar la vida de un chico común, pero que sabe que nada de esto es real y que el palacio lo espera con sus habitaciones de oro. Él siguió mirando mi cuaderno por encima de mi hombro y yo lo cerraba para que no se copiara. Pero pronto fue evidente que no tenía ninguna necesidad de copiarse, porque jamás se equivocaba y siempre se sacaba 10. Los exámenes que nos llevaban una hora, él los hacía en 5 minutos y después se quedaba mirando el patio vacío, como si la caída de una hoja, de un árbol o el vuelo de algún pajarito fueran un espectáculo digno de la mayor atención. No tenía hermanos, no tenía madre, vivía con su padre, que había puesto a 3 cuadras de la escuela un negocio con un cartel que decía Casa de Modelismo Adam. Vendía trenes eléctricos, máquinas de vapor, barcos en botellas y algunos aviones de madera balsa para armar. Cuando yo pasaba frente a la vidriera, camino a la escuela, el padre siempre estaba reparando alguna locomotora con unos destornilladores largos y finitos con los que ajustaba unos tornillos diminutos. En agosto, el alumno nuevo faltó 3 días seguidos. Y a la salida, la maestra me llamó aparte y me dijo: «Emma, ya que te queda de paso, ¿no le preguntarías al señor Adam por qué falta su hijo?» 10 minutos después entré al local. No había nadie detrás del mostrador. «Señor Adam», llamé con timidez, pero nadie respondió. Una cortina roja separaba el negocio del taller. Corrí la tela justo lo suficiente para asomar la cabeza. Por la claraboya entraba una luz gris. Me quedé muda y rígida, tratando de entender lo que estaba viendo. El alumno nuevo estaba tendido en una mesa. No tenía guardapolvo ni camisa. Y de su pecho abierto asomaban infinidad de mecanismos. Cables, transistores, baterías, engranajes dorados. Vi, en el lado izquierdo, una especie de cápsula de acero vagamente parecida a un corazón. Con los mismos destornilladores finitos que usaba para reparar los trenes, el padre trabajaba en los mecanismos de su hijo. El alumno nuevo tenía los ojos abiertos. Me fui sin hacer ruido. Temblaba. El alumno nuevo volvió al colegio al día siguiente. A nadie dije nada de mi descubrimiento, pero no volví a hablar con él. Cuando estaba cerca, me parecía oír un horrible tic-tac que salía del interior de su pecho y que se hacía más fuerte y rápido cuando yo estaba cerca. Indiferente a mi rechazo, siguió espiando mi cuaderno, como si en mis mal hechos y en mis errores de ortografía hubiera algo que pudiera rivalizar con su perfección. Terminó sexto y séptimo pasó muy rápido. A mediados de enero, en un día de calor sofocante, pasé por el local. La vidriera estaba vacía de trenes y en vez de Casa de Modelismo Adam, un cartel decía: se alquila. Pasaron los años. Terminé la secundaria, me recibí de maestra, conseguí trabajo en un colegio que estaba en Caballito, cerca del Parque Chacabuco. Llevaba 4 años como maestra de sexto grado cuando una mañana de abril el director golpeó a la puerta del aula y dijo que tenía que presentarme a un alumno nuevo. Entonces entró él, idéntico a como lo había conocido, con su pelo dorado y sus ojos azules, solo que los zapatos estaban sin lustrar y el guardapolvo, si es que era el mismo, ya no lucía como antes. Lucía real, con algún remiendo y alguna mancha. Cuando sonó el timbre y todos se fueron al recreo, lo retuve. No hizo falta que le dijera quién era yo. Me había reconocido de inmediato, a pesar de los años. Le pregunté por su padre. Se instaló acá cerca. Cada 2 o 3 años tenemos que cambiar de barrio para que la gente no se dé cuenta de que todos cambian y yo no. ¿Y no te aburre la escuela? ¿Estudiar siempre lo mismo? Me miró con sorpresa. Al contrario, tengo tantas cosas para aprender. ¿Qué podés aprender? Hace 10 años, cuando éramos compañeros, ya sabías todo. Hace 10 años no sabía nada. Pero cada año adelanto un poco. Mi padre está muy orgulloso de mí. Ahora no usaba valija, sino mochila. Y sacó un cuaderno. Es del año pasado. Mira, perdón. Mire cómo adelanté. Fue pasando las páginas. Cuando me acerqué, el tic-tac se hizo más rápido, pero además sonaba distinto. El alumno nuevo señalaba con orgullo una cuenta de dividir mal hecha, un error de ortografía, una mancha de tinta, las correcciones en rojo de la maestra. Comprendí entonces por qué había espiado sobre mi hombro. Comprendí cuál era la lección que todos, a lo largo de los años y de los pupitres repetidos, le habíamos enseñado sin saberlo. Le había llevado años, pero el alumno nuevo ya sabía equivocarse. Y por un instante, el tic-tac de su pecho sonó como el latido de un corazón.
¿Te gustó el cuento, profe?
Es una hermosa historia. Y encima, narrada por Ana Padovani, que es una gran actriz y una gran narradora.
Número uno total, nos creímos que era Emma.
Totalmente.
Y
totalmente.
El hijo del señor Adam. ¿Qué onda? ¿Quién era el alumno
¿Qué
nuevo?
¿Qué onda? ¿Sería el chatbot?
Era un poco...
¿El chatbot será el hijo del señor Adam?
Un poco bot era.
Un poco bot era, me parece,
era como
¿no?
Era un robotito.
Claro,
claro, manda mensaje, dice.
Escúchame una cosa.
Claro, porque este alumno llega y responde todo bien y sabe todo y es muy pulcro.
Y no habla mucho, parece tímido, no se acerca mucho a la gente.
Es cierto que existen chicos y chicas así, pero este parecía especial porque miraba, después entendimos, que lo que quería pispear de los otros, medio copiarse, eran los errores, no
eran
lo que estaba
bien. Los errores,
bien.
Sí. Como, en general, al revés de lo que uno hace. ¿No?
Claro. Medio que la trampa es para sacar a hacerlo bien.
Claro, exactamente.
Entonces ella le llamaba un montón la atención y fue descubriendo así de a poco que ese tic-tac que iba escuchando no era el corazón, era medio... ¿Qué sería?
Y toda la máquina que tenía dentro.
Como un reloj.
Claro, como un reloj, todos los engranajes. Andás a ver todos los tornillos que había ahí adentro.
Claro.
Ahora, ¿qué momento cuando Emma entra... ahí, al negocio, y lo ve en una mesa?
Eso era lo que yo te quería preguntar, porque ella se va de ahí, dice que se fue sin hacer ruido, temblando. ¿Por qué se asustó?
Y porque imagínate que vos tenés ahí un compañero que pensás que es de carne y hueso, y lo vas a buscar, y llegás y está en una mesa, y que no era de carne y hueso.
O sea, se redió cuenta en ese momento que era un robot.
Se redió cuenta. Pero a mí me gustó que no fue que salió corriendo a decirle a todo el mundo.
No, no le dijo
a
nadie.
¡Eres un robot! ¡Es un robot!
No.
Como que buena onda ahí.
Sí.
¿No?
¿Por qué sería eso?
Y andas a ver, por ahí dijo, ah, bueno, él no lo quiere contar.
No lo
yo no lo voy a contar.
Engaño,
no
claro.
lo sintió como un engaño.
Claro.
Ni tampoco quiso decir algo que él no quería contar.
Claro, se guardó el secreto.
Se guardó el secreto.
Lo que pasa es que, como bien contaba, el hijo del señor Adam, este alumno nuevo, se va mudando, porque si no se va mudando, entonces todos los chicos crecen y él no crece.
Claro, siempre en sexto y séptimo.
Siempre en sexto y séptimo.
No era más alto, no le cambiaba la voz, no iba cumpliendo años y tenía cada vez más años.
Pero ¿qué era lo que sí iba cambiando? Y eso era lo interesante. Un poquito el guardapolvo empezaba a estar manchado.
Eso es un dato muy importante, porque si hay algo que pasa en una escuela...
En sexto y séptimo grado.
En sexto y en todos los grados. Que ese guardapolvo que a principio de año está impoluto blanco, que casi te encandila, que necesitas usar anteojos de sol, y después con el uso ya deja de estar así blanco.
Y me gusta porque Emma dice, parecía real
parecía
ahora.
Parecía real, ahora que tenía alguna mancha de tinta, o de jugar en el piso, de que se engancha un bolsillo, que los bolsillos siempre se enganchan y hay que volverlos a coser.
Claro, entonces lo que me llamó la atención, porque él decía, bueno, hay que alejarse porque todos cambian y yo no. Bueno, eso uno podría suponer, tiene un sentido, ¿no?
Sí.
Si uno piensa, voy a ser un robot y lo voy a llevar a un lugar y que nadie se dé cuenta, bueno, hay que ir trasladándolo para que agarre chicos nuevos y demás. Pero Él le dice, tenía tantas cosas para aprender o tengo tantas cosas para aprender. Y ella le dice, pero ¿cómo si sabías todo?
Claro, si sos un robot, ya claro. Sabías todo, hacías todo perfecto.
Pero él le dice, no.
Pero aprendió algo fundamental, súper importante, para la vida y para la escuela, pero para la vida sobre todo,
¿qué?
Que es equivocarse. Y que no pasa nada malo.
Pero
y
entonces, que... para el robot, avanzar es equivocarse.
Así es. Así
eso
es.
Me confunde un poco.
Aprendí a equivocarse. Fue como algo bueno aprender a equivocarse.
¿Y eso por qué, profe?
Y cuando nosotros hablamos de aprender, es difícil aprender si nunca te equivocás. Porque si nunca te equivocás, yo voy, maestra, te digo todo, vos repetís lo que yo te dije y listo. En cambio, si vos te equivocaste, podés pensar en lo que vos hiciste.
Pero las profes también se equivocan.
¿En serio?
Por supuesto. Las profes somos seres humanos, como todos y todas.
Ah.
Y nos equivocamos también.
Ah, o sea, el tema es ese, ser robot o ser humano.
Ser robot o ser humano, exactamente.
Ah.
Todos los humanos y las humanas, trabajemos de lo que trabajemos, nos equivocamos. Y está bien, es parte de la vida.
¿Sí?
Y sí.
Y, pero no se puede hacer cosas que, ya lo hago tan requete bien que no me equivoco.
Y tal vez sí.
Así.
En alguna cosa podés hacerlo súper perfecto, pero también a veces hacer todo súper perfecto puede llegar a ser un poco aburrido, ¿no?
¿Sí?
Y para mí creo que...
Nunca
si ya todo lo recontra re sabés, como que no hay desafíos.
Eso es verdad.
¿No?
Como si no quedara nada por aprender.
Claro, ya está, ya haces todo perfecto. Listo, no hay nada que aprender, no hay nada que investigar, nada
entonces,
que mejorar, que cambiar.
Entonces, fíjate qué humano al final era el robot, porque si él tenía tanto para aprender, el alumno nuevo, y hace tantos años que tenía tan incorporada toda la lección, y así todo, tenía tantas cosas para aprender, y dice que todavía tiene más, entonces es re humano.
Re. Está bueno, está bueno cómo termina esta historia.
Me gusta el alumno nuevo, gran creación de Pablo de Santis. Así que felicitamos. Alguna vez podríamos hablar con Pablo de Santis, que es muy número uno.
Estaría buenísimo.
Muy número uno, re capo. Profe, nos tenemos que ir, que estamos recharlando. Cuéntale, tenemos que ir.
Ya se nos pasó. Bueno, entra el momento del chatbot. Nosotras nos vamos y
eso,
entra el chatbot.
Se quedan con el chatbot y también podrían jugar con nuestros personajes a ver si los dibujan, que son
obvio.
Flautina y Pachencio.
Pero por favor, que escriban el guión. O que lo escriban y que después nos lo manden por audio.
Improvisen, ya saben lo que sí, lo que no.
Me encantó.
¿Cómo aprendimos en el programa de hoy, profe?
Un montón.
Será hasta la próxima. Adiós. Nos vamos con música. Adiós, queridos, queridas. Y nos vamos con un ídolo para nosotras, Hugo Midón, y con Carlos Gianni, que hacen Canción de las Maravillas. Hasta la próxima, chicos, chicas. Chau, profe.
Chau, Flor.
Cuando uno se da vuelta y al que busca siempre encuentra.
¡Qué sensación cuando sacamos un tapón tirando del tirabuzón!
¿Y qué decir cuando comienzo a descubrir que hay más allá de mi nariz?
¡Qué bienestar cuando compruebo al despertar que tengo ganas de cantar!
Sorprendente cuando un tubo fluorescente se ilumina de repente.
¿Cuántas proezas hace la naturaleza con el hombre a la cabeza? Y el más atento hallará en cada momento más y más descubrimientos. Todo es cuestión de observar con atención
las cosas tales como son.
Sorprendente cuando un tubo fluorescente se ilumina de repente.
¿Cuántas proezas hace la naturaleza con el hombre a la cabeza?
Y el más atento hallará en cada momento más y más descubrimientos.
Todo es cuestión de observar con atención
las
cosas tales como son.
Solo es cuestión de observar con atención
las cosas tales como son.